habíamos planteado como uno de los temas del día los avances que se han realizado en la búsqueda de que pueda ingresar rápidamente al Congreso el proyecto acotado, light, de la ley bases. Ayer el ministro Francos, el jefe de gabinete de POSE, tuvieron reuniones con delegaciones legislativas, tanto de la Unión Cívica Radical como de Hacemos Coalición Federal. Entre estos últimos, el bloque que conduce Pichetto, participó de la reunión el diputado nacional bonaerense Nicolás Massot. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Muy buen día.
Lo mismo. ¿Cuál sería tu resumen?
Mira, primero te diría, no es una ley light, porque yo por supuesto que comprendo la acepción, pero cuando sí, uno lo dice así,
sí,
cuando
sí,
uno lo dice así, vale. parece que que se le sacaron cosas valiosas. Y la verdad es que yo lo que quiero es que quede claro y dar un par de ejemplos de que en realidad se le sacaron cosas que eran errores y que hubieran causado mucho daño, por ejemplo en Córdoba, como hubiera sido una de las principales medidas que proponía la ley ómnibus, o la grande, la no light, que era cuadriplicar las retenciones a las exportaciones industriales, ¿no? Imagínate el daño que le hubiera causado a todo el cordón metalmecánico y autopartista de Córdoba y a la industria automotriz, muy fuertemente orientada a la exportación, que se le cuadriplicara el impuesto a exportar. Lo más probable que hubiera pasado que muchas terminales hubieran mudado sus producciones a otros países, ¿no?
Para aclarar la audiencia, porque no fui claro, la referencia light, desafortunada de mi parte, aludía a la cantidad de artículos que tenía y que tiene lo que sería el proyecto que va a entrar a Congreso, Massot.
No, por supuesto, Miguel, yo lo comprendí, nada más me agarro de eso, porque no por vos, que sé que lo comprendes, sino porque por ahí a veces el gobierno dice, bueno, no nos quieren aprobar. Y la verdad es que lo que se frenó en enero contenía horrores como este que acabo de mencionar, ¿no? Que sí, simplemente por una voracidad recaudatoria se querían llevar puesta la mitad de la industria. Entonces, o la propuesta original con los jubilados, que era simplemente derogarles la fórmula de movilidad y darles aumento por decreto. Bueno, gracias a Dios que pudimos frenar eso. Y hoy los jubilados no tienen un mundo ideal, porque el ajuste del gobierno ha caído sobre ellos, pero por lo menos evitamos que fuera todavía peor. Entonces, para responder a tu pregunta, hoy se está más cerca, efectivamente, porque estas cuestiones se han dejado de lado, se han logrado unas cosas relevantes. La primera, diría, en el marco de la moratoria y el blanqueo no había un premio al buen contribuyente, se zanjaba o se dejaba la inequidad recurrente de cada blanqueo y cada moratoria, que es que los que cumplieron se embromen. Nosotros ayer le exigimos al gobierno que eso se rectifique y se van a incorporar premios al buen contribuyente tanto a las personas como a las empresas que hayan cumplido.
Sobre el blanqueo, Nicolás, sobre el blanqueo, el presidente dijo ayer en una entrevista que le importa tres rábanos el origen de los fondos blanqueados.
Sí, bueno, no es lo que le importa al Congreso y a la ley, que gracias a Dios es más importante que el propio presidente. Así que, por supuesto, que tiene la máxima relevancia en un país que está siendo flagelado por el narcotráfico y hace años por el crimen organizado, son declaraciones muy desafortunadas del presidente, ¿no? Pero, de vuelta, gracias a Dios hay tres poderes en la Argentina, existe la división, la ley impera por arriba del presidente. Y obviamente que es muy relevante de dónde provengan los fondos, y por eso el blanqueo bien va a tener restricciones normales, como todos los blanqueos, ¿cierto?
Háblame, por favor, de lo que acordaron, si es que se puede usar el término, es un término que se ha convertido en tabú, consenso, acuerdo. Pero si se puede hablar de acuerdo sobre el piso de ganancias y algún otro dato sobre el tema, Massot.
Sí, hay un acuerdo que no es unanimidad, pero yo creo que eso va a avanzar. Por supuesto que nunca es feliz tener que volver sobre impuestos. Lo que debía haber pasado es que un impuesto como el impuesto a las ganancias o ahora a los altos ingresos, a mí me encantaría poder sacarlo, pero yo siempre digo, mientras exista el IVA en la Argentina, que lo paga la leche y el pan, lo lógico sería, para tener un sistema tributario justo y equitativo, que también los altos ingresos lo paguen. ¿Qué pasaba en la Argentina? Las ganancias se cobraban desde salarios muy bajos. Lo que hemos acordado ayer es que el mínimo no imponible sea de 2.200.000 para una familia tipo, casado con dos hijos, y 1.800.000 para los solteros. ¿Qué implica eso? Que los salarios más altos, que esos solamente pagan por el diferencial. Es decir, para ponerte un ejemplo, un salario de 2 millones de pesos, o vamos a decir de 2 millones y medio, para una familia tipo, pagaría el 5% de la diferencia entre 2 millones y medio y 2 millones 200. Es decir, el 5% de 300.000 pesos sería 15.000 pesos. Es decir, una familia tipo con ingreso de 2 millones y medio pagaría 15.000 pesos al mes. Y eso iría incrementándose a medida que suban los ingresos. De manera que la alícuota plena de 35 puntos que en el esquema anterior se lograba a niveles de octubre en un salario de 1.200.000 pesos, hoy se lograrían salarios superiores a los 9 o 10 millones de pesos.
Se suma Guillermo López.
Sí, Massot, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Mi pregunta tiene que ver, diputado, con los puntos más conflictivos de la ley de base, los que están, si se quiere, demorando a lo mejor algún acuerdo, y puntualmente sobre las delegaciones legislativas. Hay un artículo, el artículo 71, que habla de la amplia facultad en materia de regulación económica que quedaría en manos del Ejecutivo. ¿Cuál es su posición allí?
No, nosotros le observamos ese artículo al gobierno el día de ayer y nos dijeron que estaban trabajando en una reescritura más explícita y más corta para afinar un poco a lo que se refieren. Ellos dicen que tienen intenciones de desregular la administración simplemente. Nosotros le dijimos, bueno, encontremos una escritura que lo deje claro porque precisamente, como vos indicás, está de manera muy amplia y hay una gran reticencia del Congreso a delegar facultades, digamos. De la misma manera, yo ayer también les planteé que me parecía que delegarles una facultad para que hicieran lo que quisieran con los fideicomisos o los fondos fiduciarios no era lo mejor, que lo mejor era incluirlo en la ley como una derogación y que quede claro lo que discutíamos la vez pasada, que es qué ocurría con los recursos de esos fondos que nosotros sostenemos, que tienen que volver a las provincias, que es de donde salieron. Y esa es la gran discusión de un gobierno que ha montado gran parte de su ajuste sobre las finanzas de las provincias.
No me gustaría cerrar la entrevista sin preguntártelo. Los vi, estaba nuestro periodista cuando salieron de la reunión, tanto vos como Pichetto, Randazzo, López Murphy, que estaban allí. Todos dieron señas de optimismo después de la reunión, de que ingresaría esto al Congreso, de que iría a comisión y de que eventualmente se aprobaría. Pero al mismo tiempo el presidente Milei estaba diciendo... Si no hay ley, si no hay pacto de mayo, me da igual. Este doble diálogo, este doble nivel de contacto y de relaciones con el gobierno, ¿no? De que ustedes acuerdan con los ministros y el presidente le saca la escalera a los ministros después. ¿Cómo debe leerlo la opinión pública, el que intenta orientarse en esta situación, Massot? ¿Qué va a pasar realmente con la ley?
Mira, Miguel, acá lo que tenemos es que tener la cabeza fría, porque obviamente que el presidente ya nos tiene acostumbrado a sus exabruptos, a sus espasmos, que obviamente después tienen poco que ver con la realidad, porque él quiere tratar de sostener una lógica, como vos decías en tu introducción, en donde la palabra acuerdo está denostada y él se da cuenta que para mover cualquier cuestión de la realidad... los acuerdos son parte de nuestro sistema y digamos, lo que hay que combatir siempre son los acuerdos espurios, los ocultos, los que tienen objetivos perversos, pero los acuerdos públicos hechos a la luz del día, con todos los resortes institucionales, son el combustible de nuestro sistema. Y de vuelta, menos mal que así es, por los ejemplos que dijimos que pudimos frenar de una ley que generaba mucho daño. Entonces, creo que le tenemos que restar alguna importancia a los dichos, a los exabruptos del presidente, que insisto, ya son parte del paisaje, y apoyarnos en la responsabilidad de mucha gente que, a pesar de los agravios y de los destratos, no personaliza la política y lo que hace precisamente es representar al electorado de la mejor manera posible. Es decir, el país tiene que avanzar. Tenemos que terminar, digamos, yo siempre lo dije y en tu programa también, ni la ley ni el DNU va a salvar a la Argentina de un plan de acomodamiento de precios relativos en donde lo único que no queda liberado al mercado es el salario, ¿no? Estamos en un gobierno que libera las prepagas, libera los precios, libera las tarifas, y lo único que controla, que pierda contra la inflación, son los ingresos de la gente. Bueno, eso tiene una inconsistencia fenomenal que no lo va a resolver ni el DNU ni la ley base. Lo que es importante es que el Congreso frene todo aquello que es nocivo, como lo hicimos en enero, y que ahora ya hay una ley bastante más aceptable, podamos darle al gobierno la herramienta que pide para simplemente que no tenga más excusa y que empiece a gestionar más allá de los cambios de normas. ¿Qué gestiona?
Bien. Diputado Massó, gracias. Chao, Nicolás. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Buen día.